En Estados Unidos hay una fuerte tensión hacia los musulmanes, una postura que se ha incrementado abiertamente en la administración de Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca ha puesto cuesta arriba el ingreso de los ciudadanos de países de mayoría musulmana al territorio estadounidense. Actualmente, el 98% de los musulmanes que solicitan visado tiene una respuesta negativa. Según un estudio publicado por el Instituto Público de Investigación, una de cada cinco personas, ciudadanos, cree que los dueños de negocios y empresas pequeñas en Estados Unidos deben tener el permiso de negarse a atender a los musulmanes. Así de claro, operan las políticas de odio en Estados Unidos. Soy Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón.
Este tipo de universidades están en la mira de Trump. Universidades que no siguen la línea antimusulmana de su gobierno. En agosto, el Departamento de Educación de Estados Unidos amenazó con retirar los fondos a un programa conjunto para estudios sobre Oriente Medio. Acusó a la Universidad de Carolina del Norte y a la Universidad de Duke de haber utilizado mal los fondos federales y haber mostrado un sesgo pro-Islam.
Hay un énfasis considerable en la comprensión de los aspectos positivos del Islam, mientras que hay una ausencia absoluta de cualquier enfoque similar en los aspectos positivos del cristianismo, el judaísmo o cualquier otra religión o sistema de creencias en el Oriente Medio.
El Departamento de Educación ordena a las universidades cambiar el programa de estudios o perderán su financiación federal. Esta amenaza ha enfurecido a la comunidad académica.
El intento del departamento de inyectar el largo patrón de fanatismo y discriminación antimusulmana de la administración Trump en la educación superior representa una amenaza significativa para la libertad académica en colegios y universidades.
La secretaria de Educación, Betsy DeVos, ordenó investigar el programa de estudios de Oriente Medio después de que el congresista republicano, George Holding, dijo que el programa de estudios es severamente anti-Israel y antisemita.
Este enfoque parece reflejar los puntos de vista del liderazgo del departamento, que incluye al jefe de derechos civiles, Kenneth L. Marcus, quien durante años se ha dedicado a defender a Israel y ha emprendido una campaña para deslegitimar y financiar los programas de estudios de Medio Oriente que él considera tienen prejuicios contra Israel.
Las dos universidades rechazan estar sesgadas y dicen que cumplen los requerimientos de financiación federal. Exigen que se respete la libertad académica. Estudios demográficos y grupos de activistas advierten una creciente tendencia de crímenes de odio contra musulmanes y discriminación en las políticas y en la retórica de Donald Trump.
I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. We have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States.
Nada más entrar en la Casa Blanca, Trump impuso una prohibición a la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana. Y se ha empeñado en asociar el terrorismo con lo que él llama Islam radical.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
El presidente también ha atacado a dos congresistas musulmanas que critican las políticas migratorias de su gobierno y su apoyo incondicional a Israel. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas registra más de 10.000 incidentes de sesgo y violencia contra musulmanes desde 2014, que aumentaron drásticamente bajo la presidencia de Trump.
Bien, y ahí veíamos el trabajo de investigación de nuestro equipo de producción de Detrás de la Razón. A ellos muchísimas gracias por habernos puesto en contexto y saludar de inmediato a Eurico Campano, periodista desde Madrid, que nos acompaña también junto a Nicolás Hadwa, analista internacional desde la ciudad de Valparaíso, en Chile. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Detrás de la Razón. Quiero comenzar con lo siguiente. Veíamos la nota contexto, lo que ha ocurrido en el último tiempo con el tema de la migración o los visados de ciudadanos de países de mayoría musulmana. ¿Cuánto más ha aumentado la islamofobia en Estados Unidos en este periodo o en la administración de Donald Trump? Parto contigo, Eurico.
Muy buenas tardes y buenas tardes desde Madrid y muchísimas gracias, como siempre, por vuestra amable invitación. Es evidente que ha crecido en los últimos años de una forma prácticamente en progresión geométrica la islamofobia, ¿no? No solamente en Estados Unidos, también en el norte, entre comillas, desarrollado y en el mundo occidental. Yo tengo que decir, para dejar clara mi posición desde el principio, que soy contrario a cualquier tipo de fobias. Me considero un demócrata, no me gusta ni la homofobia, ni la islamofobia, ni me gusta nada que vaya contra la libertad, ni contra la convivencia, ni desde luego contra la aceptación de aquellos a los que desde una parte cada vez mayor, lamentablemente, de la población norteamericana o de la población europea se entiende como diferentes y por tanto como potencialmente enemigos. En el caso europeo tenemos el preocupante crecimiento de fenómenos populistas, sobre todo de extrema derecha, que han crecido precisamente al calor primero de la crisis económica y después asociando inmediatamente esa posición a la oposición a la inmigración, que en su mayor parte o en buena parte es musulmana y que desde muchos países se está empezando a entender como peligrosa, entre comillas, para la cultura, para los valores tradicionales occidentales. Si esto lo mezclamos con una cierta propaganda que tiende a generalizar o a identificar el fenómeno terrorista con el Islam, directamente tenemos el caldo de cultivo absolutamente necesario. Esto viene de la tradición colonial europea, pero también viene en buena parte por influencia norteamericana, porque el primer atentado global y un punto de inflexión probablemente en la historia de la humanidad y dentro de muchos siglos seguramente se estudiará así, fueron los atentados contra las Torres Gemelas. A partir de ahí eso empieza a crecer. Se ha recrudecido sobre todo en los últimos 3 años con el advenimiento al poder de Donald Trump, con medidas absolutamente populistas de defensa, de teórica defensa de las esencias, de los valores norteamericanos, pero que se han traducido cada vez no solamente en manifestaciones verbales, sino en hechos más agresivos contra los ciudadanos musulmanes, y se han llegado a dar casos paradójicos como altos directivos de multinacionales con doble nacionalidad, doble pasaporte norteamericano, estoy pensando en un caso en concreto, y sirio, creo recordar, al que durante alguna de las varias restricciones que ha hecho Donald Trump en aeropuertos, inopinadamente de la noche a la mañana, pues se retuvo y no se dejaba entrar en su propio país, que eran los Estados Unidos de América. Se llegan a circunstancias chuscas como las que estoy describiendo, pero esto es muy preocupante y creo que tanto la ONU como los organismos internacionales, el Consejo de Europa en nuestro caso y las propias autoridades de la Unión Europea deberían tomarse muy en serio si no es más peligroso este fenómeno que una pretendida defensa de la seguridad y de los valores tradicionales occidentales frente a una amenaza terrorista que no solamente proviene, y estamos viéndolo reiteradamente, del mundo islámico y del mundo musulmán.
Bien, vamos a llegar también a los aspectos de la comunidad internacional y las responsabilidades que tiene también frente a este tipo de limitaciones a los visados y etcétera. Nicolás Hadwa, saludo hasta Valparaíso. Desde tu punto de vista.
Gracias a ti, Osvaldo, gusto saludarte.
Igualmente. Eurico me hablaba de este caldo de cultivo que se ha ido gestando, pero desde tu punto de vista, ¿cómo describirías específicamente la administración de Donald Trump en cuanto a la islamofobia en Estados Unidos?
Bueno, mira, Donald Trump, ya lo conocemos, sabemos de su pasado familiar, de gente que estaba ligada al Ku Klux Klan. Vale decir que él obedece a cierto tipo de anglosajones y a emigrantes europeos que llegaron a colonizar el norte de América, que estaban imbuidos de un enorme racismo en general, no solo hacia los verdaderos dueños de ese territorio, que eran los aborígenes, los Sioux, los Apaches, los Comanches, los Lakota, los Dakota, esos pueblos, los Trump, los Clinton, los Bush, no son de ahí, ellos son de Europa. Son colonizadores que a sangre y fuego se hicieron de esos territorios. Eso hay que aclararlo. En segundo lugar, lo que llegó a Estados Unidos no era precisamente lo mejor de Europa. Lo que busca Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no solo es Donald Trump, como digo, sino que viene de muy atrás, principalmente, y donde se incrementó bastante, fue en la época de los Bush, en el sentido de crear la idea de la inseguridad en la población norteamericana, haciendo ver que esa inseguridad tenía relación directa con los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque si se creaba, se desarrollaba ese anti-islamismo, anti-musulmán, esta fobia a los musulmanes, cualquier aventura norteamericana en Medio Oriente o en algún país islámico, cuando van derechamente a robarse el petróleo a los países árabes, bajo el efecto de la guerra, como lo hizo Bush, que intervino y ocupó Irak, entonces cualquier agresión en contra de los países árabes o en contra de los países musulmanes, la población norteamericana no la rechaza, tiende a aceptarla, porque le han estado diciendo día a día que su inseguridad es por culpa de los musulmanes. Entonces, la lógica que plantearon desde la época de Bush es que si ellos iban a agredir, a invadir, a hacer la guerra a los países musulmanes en su territorio, entonces evitarían que los musulmanes lleguen al territorio norteamericano. Eso es lo primero, la causa de por qué desde las esferas oficiales se desarrolla el anti-islamismo, el anti-musulmán.
Ahora vamos rápidamente para conocer también, de acuerdo a los estudios, las publicaciones que han salido recientemente. Quiero, Eurico, preguntarte lo siguiente. The Washington Post publica que actualmente el 98% de los musulmanes solicitantes de visado tienen una respuesta negativa. ¿Qué se espera de aquí en adelante?
Sí, eso indudablemente es así, Osvaldo, pero no solamente eso, incluso para un ciudadano no musulmán, un ciudadano en este caso de la Unión Europea, como puede ser mi caso, pero que haya transitado por varios países árabes y que en su pasaporte tenga por tanto los visados correspondientes, pues tiene problemas para entrar en los Estados Unidos, las cosas como son. Y esto, bueno, pues genera una notable incomodidad. Tal parece que los Estados Unidos quisieran nuevamente, y no es la primera vez en la historia, quedarse solos en el mundo, no solamente económica y comercialmente, como tristemente estamos viendo estos días, sino también pues a todos los niveles, ¿no? Parece que solamente van a ser bienvenidos en los Estados Unidos los propios estadounidenses o los propios norteamericanos. Esto es un error desde el punto de vista democrático, por supuesto, es un error desde el punto de vista de una sociedad que presume de ser la más avanzada, la más libre y la más demócrata del mundo, es un error desde el punto de vista económico, porque vamos a ser claros, también se tiende, como en otras minorías que ya no son tan minorías, no solamente estoy pensando en ciudadanos musulmanes o ciudadanos árabes si provienen del norte de África, del Magreb o de la zona de Oriente Próximo, sino en, bueno, pues en otro tipo de, pues estoy pensando en los hispanos históricamente en Estados Unidos o ciudadanos de otras procedencias, pero que tiende a asociárseles como con un escalafón social inferior, cuando no es así, y los Estados Unidos se acabarán dando cuenta, y muchos estadounidenses, de que pierden talento, de que pierden posibilidades o sinergias que pueden ser muy beneficiosas desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la economía. No se puede cerrar la puerta de una forma tan alegre, cuando además vemos, por cierto, y esto no está de más el añadirlo aquí, por ejemplo, que el propio Trump no le hace ascos a negociar con grandes magnates de los Emiratos o de Arabia Saudí, que no es precisamente un régimen campeón de las libertades, y bueno, pues cuando hay dinerito de por medio, parece que, y con concluyo de momento con eso esta segunda reflexión, parece que la islamofobia se rebaja y se relaja, ¿no? Por hacer un juego de palabras en castellano. A lo mejor a un jeque procedente del tradicional socio en esa zona de los Estados Unidos, como es Arabia Saudí, pues parece que no se le va a poner ningún problema. Pero sí, en general, el 90% de la población, civil, de la población normal, de infantería, como podemos ser cualquiera de nosotros, pues tendrá notables problemas, insisto, no solo si es musulmán, sino si ha transitado y tiene visados en su pasaporte de varios países árabes. Se le considerará como mínimo como sospechoso, lo cual, pues hombre, en pleno siglo XXI y con el derecho internacional y el propio sentido común a la vista, pues parece un exceso.
Tú hacías alusión a la comunidad internacional delante de Eurico. A Nicola quiero llevarlo a las cifras en terreno. Dicen que las cifras esconden las realidades, pero finalmente nos reflejan lo que está ocurriendo e impactan. 1.419 visados en 2017 y de esa cifra bajó a 69 entre 2018 y lo que va desde 2019. ¿Qué se debe esperar o se debe esperar algún tipo de respuesta o reacción de la comunidad internacional, Nicola?
Bueno, Estados Unidos tiene la libertad de permitir o no permitir entrar a cualquier persona. La comunidad internacional tiene que evaluar, obviamente, el desarrollo de una actitud absolutamente racista e irracional. Pero eso también está en relación, Osvaldo, al hecho demográfico al interior de Estados Unidos. Hay 7 millones de musulmanes en Estados Unidos y tiene la mayor tasa de convertibilidad al Islam en Estados Unidos. La comunidad sionista que domina ese país tiene temor también que esa comunidad crezca de manera tal que sus votos puedan inclinar las elecciones futuras y con ello restarle el apoyo al Estado sionista de Israel. Es todo un conjunto que va más allá de los derechos humanos, de la libertad, la democracia. Nosotros sabemos, tal como lo decía el colega, que Estados Unidos presume ser la potencia mayor en el mundo, lo que es libertad y democracia. Pero es el principal atropellador de las libertades, de la democracia, del racismo. Estados Unidos es el ejemplo de lo que no debe ser un país. No nos olvidemos que cuando hablan de democracia en Estados Unidos, están haciendo golpes de Estado todos los días en América Latina, o invaden los países árabes, invaden otros países para robarle las riquezas naturales o su territorio. Pero eso es lo que es Estados Unidos. Es una potencia imperialista que va más allá de la problemática religiosa o de la problemática social. A ellos no les preocupa ni la religión ni la sociedad. Para ellos somos cifras. Esa es la realidad. La comunidad internacional tiene que evaluar que hoy en día no pueden seguir dependiendo del libre albedrío de Estados Unidos, tal como lo vemos hoy en día, donde Donald Trump le impone bloqueo a cualquier país que se le ocurra y que tiene el mundo entero patas para arriba, decimos nosotros aquí, ¿no? Lo tiene entero, está bloqueando a Rusia, a Corea, a Irán, a Siria, a Venezuela, a Cuba, ya no sabe quién más agredir. Entonces un país que de libertad, de democracia, justicia o derecho no tiene absolutamente nada, nada que enseñarle a nada, y no es un país justamente digno de ser imitado. Esa es la realidad de lo que se ve ahora, y la comunidad internacional no solo no reacciona, sino que también ha actuado en forma muy sumisa a los designios de Estados Unidos y detrás de Estados Unidos a los designios de Israel. Esa es la realidad, Osvaldo.
Ahora, frente a esta misma cifra, Eurico, 30.000 personas están en este limbo migratorio a raíz de las medidas impuestas por Estados Unidos. ¿Hay alguna forma de que tomen resguardo o el escenario es bastante negativo para ellos?
Hombre, el escenario es negativo porque, como decía desde Valparaíso el colega, indudablemente Estados Unidos, como cualquier país, pues tiene lógicamente el derecho de admisión, ¿no? Como cualquier club privado de ciudadanos de determinadas procedencias. Y es especialmente dramático, Osvaldo, ese caso que señalas, ¿no? Porque hablamos de cifras, como se ha dicho antes, deshumanizadas, somos cifras, claro, pero es que detrás de las cifras hay historias humanas,
familia
hay historias
completa,
dramáticas, hay historias muy duras, hay historias de de huida, de situaciones de guerra, de situaciones de miseria, y sobre todo historias no tanto de personas individuales como de familias. Hay ancianos que sufren, hay niños pequeños, bebés incluso que sufren, que se encuentran dentro de ese magma global de cifras como la que acabas de dar. Tiene una mala solución ese problema, ese asunto, porque, vuelvo a insistir, aunque me temo que cuando de Estados Unidos hablamos, pues un poco nulo respeto existe por organismos internacionales como la ONU, como el Consejo de Europa, vuelvo a insistir, y como algunos otros, básicamente porque Estados Unidos casualmente es el mayor financiador de todos ellos. Por tanto, pues siempre tiene esa especie de derecho de pernada, valga la expresión un poco bárbara en castellano, y de, bueno, pues de cierta arbitrariedad como la que está manejando dentro de su derecho, volvemos a repetir, a admitir o no admitir determinados ciudadanos. Una cosa es que un Estado, para velar por su libertad, por su seguridad y por la propia defensa de sus esencias o de sus valores culturales, si lo cree conveniente y oportuno, pues niegue la entrada a ciudadanos sospechosos, a ciudadanos con antecedentes penales en otros países. Para eso están los organismos de seguridad internacionales, en Europa la Interpol, el FBI en los Estados Unidos, los servicios de inteligencia de los distintos países, que todos ellos están siempre conectados, interconectados. Y otra cosa es ese veto genérico, ese veto general del que estamos hablando y que estamos denunciando, que siempre al final encubre en una amplísima mayoría de los casos situaciones absolutamente dramáticas y situaciones injustas. Por evitar a lo mejor la entrada de un posible, presunto, hipotético terrorista, pues a lo mejor estás siendo cruelmente injusto y condenando una situación dramática pues a miles de personas que no tienen culpa alguna, sinceramente, de haber nacido en un país determinado o de profesar una creencia, una religión determinada, o de haber tenido la mala suerte de sufrir circunstancias como las que he descrito, de ruina, de miseria, de hambre o de guerra en sus lugares de origen, y hacer algo tan digno y además tan legítimo y tan humano como es buscar una vida mejor.
Nicola, en agosto el Departamento de Educación de Estados Unidos amenazó con retirar los fondos a un programa conjunto para estudios sobre Oriente Medio, lo que afecta a las universidades de Carolina del Norte y la Universidad de Duke. ¿Qué es esto? ¿Es adoctrinar desde el Estado a las universidades?
Exactamente. Eso es atentar contra el derecho a la educación, atentar contra la cultura, contra el conocimiento en definitiva, porque lo que hace Israel, y lo aplican en Estados Unidos, porque, vuelvo a repetir, Israel domina Estados Unidos, lo hacen también en América Latina. Los organismos de inteligencia israelí están promoviendo en toda América Latina una ley que impide cualquier crítica al Estado de Israel. Le llaman la ley de incitación al odio. Entonces, cualquier conocimiento que se dé sobre las aberraciones, las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel, son considerados, las críticas son consideradas antisemitas y la gente llevada a los tribunales. Es una forma de ocultar, de invisibilizar y además de judicializar la protesta en contra del Estado de Israel. Lo que ocurre en Estados Unidos no es menor, puesto que la comunidad intelectual norteamericana es una comunidad absolutamente en contra del Estado de Israel. Son innumerables los catedráticos, son innumerables las universidades que han analizado y han denunciado no solo lo que hace Israel en Medio Oriente, sino que el manejo que hace Israel de la propia vida del ciudadano norteamericano normal. Muchas veces las políticas que adopta Estados Unidos en política internacional, incluso al interior del propio Estados Unidos, para satisfacer al Estado de Israel, van incluso en contra de los propios intereses norteamericanos. A ese nivel es el dominio que tiene Israel de Estados Unidos. Y esa es la realidad. Aquí se está atentando contra el conocimiento, contra la cultura, contra la libertad de educación y contra la libertad de expresión.
Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso. Les agradezco a, primero, Eurico Campano, periodista desde Madrid. Un abrazo grande, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y Nicola Jadua, analista internacional desde Valparaíso de Chile. Un abrazo también hasta Chile. A ambos, muchísimas gracias. Ya lo veíamos. Recién llegado a la Casa Blanca, Donald Trump impuso una prohibición a la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana y durante su mandato se ha empeñado en asociar el terrorismo con lo que llama Islam radical. Y por ahora no muestra ningún tipo de ánimos de cambiar su rumbo en las políticas de odio. Actualmente más de 30.000 personas están en el limbo migratorio a raíz de las medidas impulsadas por el magnate. ¿Qué ocurrirá con estos casos? Esa es la pregunta que queda, aunque claramente no será nada fácil para ellos. Hasta aquí Detrás de la Razón. Que tengan un gran fin de semana y a partir del lunes los acompaña mi compañero Roberto de la Madrid. Hasta pronto.